WTN, la radio católica mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La encarnación y la dignidad de la persona humana. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes para compartir este hermoso tema de la encarnación y la dignidad de la persona humana. Lo vamos a compartir en el día de hoy y la próxima semana continuaremos con el tema. Como estamos hoy a primero de enero, pues feliz año nuevo para todos ustedes, 2026, y también feliz Navidad, porque estamos en medio de la temporada navideña que se extiende hasta la Epifanía con los Reyes Magos, o incluso también más allá, hasta el bautismo del Señor. Así que estamos en plena temporada navideña también. Y este tema de la encarnación, pues se ajusta plenamente a esta temporada y también al comienzo del año. Pero también hoy en María, Madre de Dios, celebramos esto, el Día de la Familia también. Madre de Dios, recordemos que María, Madre de Dios, quiere decir que María llevó en su seno y dio a luz a aquel que es una sola persona, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. El Verbo Eterno, el Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana que unió a su divinidad. En las dos naturalezas están unidas, no confundidas, en la persona del Hijo Eterno del Padre. Y la humanidad que Cristo asumió como suya es un cuerpo y un alma humanos. Y eso ocurrió en el seno de María en el momento de la encarnación, de la concepción de la naturaleza humana de Jesús, el cuerpo humano de Jesús en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Dios en ese mismo momento creó un alma humana que unió a ese cuerpo humano de Jesús que tomó carne de María. De manera que la encarnación es cuando Jesús se hizo hombre en el seno de María y 9 meses después nació la natividad, y es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando tanto la encarnación como la natividad del Hijo de Dios, del niño Dios. Aunque la fiesta de la encarnación es la misma que la fiesta de la Anunciación, se la celebramos el 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre, el tiempo que Jesús estuvo en el seno de María. Sin embargo, sí se celebra también la encarnación durante esta época navideña. Y en este artículo que quiero compartir con ustedes, el padre Shane Boquet, presidente de Vida Humana Internacional, él comienza citando la Biblia, diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego añade: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Final de la cita de Juan capítulo 1, versículo 1, y luego el versículo 14. Con estas palabras, San Juan no solo comienza la narración de la Navidad, de hecho la narración completa de la escena de la natividad no está en Juan, ni tampoco está en Marcos, está en Lucas, está en Mateo, pero este prólogo de San Juan alude a la Navidad porque habla de la encarnación y también en cierto modo habla de la Navidad si uno lee el prólogo completo, que son los primeros 18 versículos del capítulo 1 de San Juan. Bueno, con estas palabras San Juan no solo comienza la narración de la Navidad, sino que también anuncia una revolución de cómo la humanidad debe comprenderse a sí misma. La encarnación, Dios que se hace hombre, está en el centro de la fe cristiana, no solo porque revela quién es Dios, sino también porque revela quiénes somos nosotros mismos. Como dijeron los padres del Concilio Vaticano II, los obispos que estuvieron presentes allí junto al Papa, este concilio se celebró entre el año 1962 y el año 1965. Dice en el documento Gaudium et Spes, en el número 22, dice: en realidad el misterio del hombre, el ser humano, solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, de la palabra hecha carne. Y esto está en Gaudium et Spes número 22. Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, es el título en latín, y al mismo tiempo las primeras palabras del documento Constitución Pastoral sobre la Iglesia ante el Mundo Contemporáneo del Concilio Vaticano II. La encarnación no es una doctrina entre muchas, es la respuesta definitiva a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi fin y mi propósito de mi existencia? ¿Qué significa ser persona humana? La respuesta cristiana a estas preguntas no es una filosofía abstracta, es una persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Al asumir una naturaleza humana, es decir, un alma y un cuerpo humanos, el Hijo de Dios no solamente vivió entre nosotros como un visitante, así que cayó de paracaídas y estuvo con nosotros un tiempo, sino que se unió profundamente a nuestra humanidad. Y citamos de San Juan Pablo II: el Hijo de Dios, con su encarnación, con su hacerse hombre, se ha unido en cierto modo con todo hombre. San Juan Pablo II, encíclica Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, en el número 8, una de sus primeras encíclicas. Veamos ahora cómo la encarnación cambia la manera de comprender la humanidad, de comprendernos a nosotros mismos. Esta afirmación tan sorprendente se encuentra en el corazón mismo de la antropología cristiana, es decir, de la manera cristiana de comprender al ser humano. La dignidad humana no es una mera construcción social, ni una invención legal, ni un privilegio otorgado por la utilidad, la productividad, la autonomía humana. No. Se funda en la elección irrevocable de Dios de hacerse uno de nosotros. Uno de nosotros es Dios. Un miembro de nuestra familia humana es Dios. Y es esta verdad tan fundamental para toda la labor a favor de la vida humana y la familia, la que encontramos resumida en una sola y tierna imagen: un pequeño bebé acostado en un pesebre. La encarnación ocurrió de manera oculta en el seno de María, pero ya el nacimiento de Jesús manifiesta que esa encarnación ha ocurrido, y porque lo vemos en un bebé acostado en un pesebre. Una de las características que más llama la atención de la Navidad es que no solamente Dios se hizo hombre, sino cómo se hizo hombre. La palabra eterna hizo su entrada en el mundo no como un gobernante o un filósofo, sino como un recién nacido, indefenso, nacido en la pobreza, acostado en un pesebre donde comen los animales y dependiente del cuidado de una joven madre y su esposo. Escogió lo oculto en vez de la prominencia, la vulnerabilidad en vez del poder, lo ordinario en vez de lo grandioso. Esta elección revela algo esencial acerca de Dios y algo esencial acerca de nuestra humanidad. La encarnación nos enseña que, al contrario de las mitologías paganas, antiguas o quizás también modernas, Dios no se parcializa en favor de los ricos, los poderosos o las élites dominantes. Dios es, primero que todo, un amante de la humanidad, de la simplicidad, de la inocencia, de la debilidad y la pobreza. Esto es lo que la encarnación nos enseña acerca de Dios y de nosotros mismos. Pero al aceptar la humildad de la existencia humana, Cristo también revela algo crucial acerca del hombre, del ser humano, su dignidad intrínseca, su valor intrínseco en todas sus etapas y circunstancias de su vida. Dios eligió penetrar todas las realidades concretas de la existencia humana, la monotonía de la labor diaria, la intimidad de la vida familiar, las limitaciones de nuestra corporeidad, de nuestro cuerpo. Y es así el valor que Dios ha dado a la vida humana. Jesús creció, aprendió, trabajó, sufrió, se alegró también y eventualmente murió en una cruz. Experimentó el hambre y la sed, el gozo y la tristeza, la amistad y la traición. Conoció el temor y la angustia. No fue exento de la ardua labor de la vida ordinaria cotidiana. En vez de ello, la santificó y nos reveló su intrínseco e inestimable valor. Como enseña otra vez Gaudium et Spes, en Cristo, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Número 22, otra vez del mismo documento de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El Creador se ha hecho criatura y de esa manera ha santificado el orden creado. La carne no es algo que se deba superar o descartar. Es el lugar mismo que Dios escogió como morada. ¿Por qué eligió Dios este camino? El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una sencilla pero profunda respuesta. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Número 517 del Catecismo. Todos los aspectos de la vida humana de Cristo, su nacimiento, sus años de vida oculta, su ministerio público, su sufrimiento y su muerte, revelan su amor salvífico y la profunda dignidad y valor de la vida humana. Y aquí añado algo que el Catecismo enseña, que es muy importante. Toda la vida de Cristo en su humanidad, desde su encarnación, es decir, desde su concepción en el seno de María hasta su muerte en la cruz y su resurrección, etc. Toda la vida, incluyendo la vida terrenal de Jesús, tiene un poder salvífico. Todas las etapas de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, su vida oculta antes de su ministerio público, mientras vivía y trabajaba con José, su padre adoptante, con María, y luego su ministerio público, luego, por supuesto, su misterio pascual, que consiste en su pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación en el cielo. Todo tiene poder salvífico, desde las cosas más sencillas hasta las más sublimes. Y los aspectos de la vida de Jesús antes de su misterio pascual, antes de su pasión, muerte, resurrección, etc., tienen poder salvífico debido precisamente o en atención a los méritos que Jesús nos ganó en su pasión, muerte y resurrección, que hacia atrás, hacia el tiempo, le dan poder salvífico al resto de su vida. Eso es lo que quería decir. O sea que toda la vida de Jesús es misterio de salvación y recibe ese poder debido al misterio pascual, actuando hacia atrás en la historia misma de Jesús, en su historia personal, dándole poder salvífico a cada aspecto de su vida. Esto es algo importantísimo porque estamos hablando de la encarnación, de que Dios se hizo hombre, que no se detuvo con su concepción en el seno de María. María concibió la humanidad, el cuerpo de Jesús, la cual fue unida, asumida por su divinidad. María no concibió la divinidad de Cristo, sino la humanidad de Cristo, que fue asumida por su divinidad en ese mismo momento. De manera que esa es la razón por la cual Dios escogió este camino, para unirse a nosotros en cada aspecto de nuestra vida y darle a cada aspecto de nuestra vida un misterio de salvación. Que cada aspecto de nuestra vida unida a Cristo tiene también o comparte o participa o colabora en el misterio de la salvación de Cristo si nosotros aceptamos colaborar con Él. Y ahora vemos la pregunta del por qué Dios se hizo un niño indefenso. El contraste entre el comienzo de la vida de Cristo en su encarnación en el seno de María y luego su nacimiento y su fin no podía ser más desolador o más, podríamos decir, vamos a ser redundante, contrastante. Jesús recién nacido es la imagen perfecta de la inocencia humana, de la paz, de la tranquilidad, de la alegría. Sin embargo, colgado en una cruz daba la supremamente falsa e injusta impresión de ser el peor de los criminales. Tremendo contraste, ¿no? A diferencia del resto de nosotros que hemos sido concebidos con una naturaleza humana caída debido al pecado original, manchada por el pecado original, como dice el Catecismo en el número 1250, Cristo, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, como también reafirma el Catecismo en el número 467, no heredó la mancha de pecado original y por tanto nunca perdió la inocencia que poseyó desde el primer instante de su concepción. Y gracias a los méritos de Cristo, Cristo quiso que su madre también participara de esa inocencia. María en su Magnífica llama a Cristo o llama a Dios mi Salvador. Mi alma se regocija o magnifica a Dios mi Salvador, porque Dios en Cristo salvó a María de caer en el pecado original. A los demás nos ha salvado o nos ha ofrecido su redención después de haber caído en el pecado original. Pero en el caso de María fue especial. Eso ya lo sabemos por el dogma de la Inmaculada Concepción. En cada momento de su vida, Jesús no hizo otra cosa que actuar con amor puro, perfecto y sin límites. Entre los que amó con infinito amor están no solo los que se encontraban más cerca de Él, su Santísima Madre, sus apóstoles, sus amigos, sus otros parientes, sus amigos como Marta, María y Lázaro. No, entre los que amó con amor perfecto estuvieron también sus más acérrimos enemigos. El amor de Cristo se extendió sin límites a los fariseos, a los saduceos, a los soldados romanos que lo flagelaron, lo crucificaron y le dieron muerte. Y sí, sí, también se extendió a Judas, el que lo traicionó. Los evangelios no podían haber sido más claros sobre este tema. A pesar de que moría de manera cruenta y de manera cruel en la cruz, Jesús miró hacia abajo y vio a los que le estaban traspasando los clavos en sus manos o que ya se lo habían traspasado. Recordó a los que le habían escupido el rostro y se habían burlado de él, a los que lo habían flagelado, a los que le habían enterrado una corona de espinas en la cabeza, y pidió al Padre con infinita compasión, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos dice Lucas 23:34. Y sin embargo, a pesar de su inocencia, o quizás precisamente debido a ella, Jesús sufrió el odio de los que no creyeron en él. La anticultura de la muerte se ensañó con él. El cordero sin mancha fue arrebatado por las élites dominantes de este mundo, élites que solo piensan en términos de poder, prestigio, confort, conveniencia, dominio y riqueza. Cristo fue ejecutado porque constituía una amenaza a ese estilo de vida de esas élites y de todos nosotros pecadores y a su visión de la realidad. El niño del pesebre fue clavado en una cruz por aquellos que no reconocen la dignidad intrínseca, el valor intrínseco y absoluto de cada persona humana, que están dispuestos a tratar al ser humano con el más brutal desdén, si ese ser humano se interpone en su camino egoísta. La Iglesia ha hablado con toda claridad acerca de las consecuencias de este grave error. Una comprensión inapropiada o deficiente de la naturaleza humana, que no reconoce el derecho inviolable de todo hombre a la vida, su dignidad intrínseca y su propósito trascendente, es decir, que ha sido llamado a una comunión íntima con Dios en la vida eterna dentro de la Trinidad. Esta visión equivocada ha dado como resultado la difusión de incontables efectos horribles. La anticoncepción, por ejemplo, que trata la fertilidad como si fuese una enfermedad. El aborto, que niega que el no nacido sea una persona humana. La eutanasia y el suicidio asistido, que intentan redefinir la matanza de vulnerables seres humanos ya nacidos como si fuese un acto de compasión, entre comillas. La investigación y la manipulación, como la clonación de embriones humanos, que los instrumentalizan y destruyen, y el tráfico con seres humanos que los reducen a una mercancía. Estos problemas no son casos aislados. Comparten una misma raíz, la reducción de la persona humana a algo en vez de alguien, a la categoría de objeto en vez de sujeto, de persona, sujeto de derechos y deberes. Esta es la gran diferencia, este es el gran mensaje de la Navidad, no solo de que Dios se ha hecho uno con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y ha compartido cada aspecto de nuestra vida, sino que nos ha dado a nosotros una nueva visión de nosotros mismos como humanidad. Y el centro de esa visión es la dignidad, el valor absoluto e intrínseco de todo ser humano en su ser por el mero hecho de ser persona, y no por ser grande o pequeño, dentro o fuera del útero de su madre, con un estatus económico, político o social particular, con una raza particular. No, todos caben sin excepción en esa dignidad. Todos compartimos esa dignidad, que al mismo tiempo es un llamado a respetarla, a respetar a cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su fin natural. Quiero compartir antes de, porque todavía tengo el tiempo, y lo voy a hacer en el próximo programa también, el mensaje tan hermoso de Navidad que nos envió el padre Chenin Bouquet al comienzo de esta temporada navideña, pero que sigue resonando, sigue siendo válido en este momento. Citando aquí el año litúrgico de Día de Navidad a Don Prosper Geringer, dice: ángeles inmortales, la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra, cantemos la gloria de Dios, la paz dada a los hombres, y mientras más se humilla el Hijo del Padre Eterno para traernos tan gran bien, el mismo, más ardientemente debemos cantar a una sola voz: solo tú eres el Santo, solo tú eres el Señor, solo tú eres el Altísimo, oh Jesucristo. Final de la cita. Y continúa diciendo el Padre en su mensaje: feliz Navidad, querida familia de Vida Humana Internacional. Y aquí estamos todos, los que trabajamos directamente con Vida Humana Internacional y los que escuchan, todos. La solemnidad de la Navidad nos invita a celebrar con gran gozo y maravilla el evento del nacimiento de Jesús, el Salvador profetizado y esperado desde antiguo, a través de los siglos. El cántico de los ángeles es una oración que se eleva desde los corazones de las multitudes que en la Navidad continúa dando la bienvenida al Hijo de Dios. Regocijémonos, dice el Papa, o dijo hace tiempo el Papa San León Magno, y siguió diciendo: porque la tristeza no tiene lugar en el nacimiento de la vida, con B mayúscula. El temor a la muerte ha sido eliminado. La vida, Jesús, nos trae el gozo de la promesa de la felicidad eterna. A nadie le es negado este gozo. Todos comparten el mismo motivo para regocijarse. Nuestro Señor, vencedor del pecado y la muerte, al no encontrar a nadie libre del pecado, vino para liberarnos a todos. Que los santos se regocijen al ver la palma de la victoria en sus manos, como dice el Apocalipsis. Que los pecadores se alegren al recibir la oferta del perdón, como tantas veces ofreció Jesús. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, la misma parábola de Jesús. Que los paganos, es decir, los no judíos, se animen al ser invitados a la vida, a la iglesia. La natividad nos recuerda, sigue diciendo el Padre, que Dios está con nosotros. La salvación ha llegado al pueblo de Dios y la esperanza ha sido restaurada. En medio de un mundo a menudo sumido en la oscuridad, la confusión, el miedo y el engaño, la mentira, damos testimonio de la luz del mundo y nos convertimos en faros de esperanza, enraizada en su verdad y en su amor. Y juntos marcamos la diferencia, realizando la labor más importante de la tierra. Aquí el Padre se está refiriendo al lema que el Papa San Juan Pablo II le dio al Padre Marx, cuando el fundador de Vida Humana Internacional, cuando el Padre Marx lo visitó ya hace años en el Vaticano. Y el Papa le dijo, ustedes están realizando la labor más importante de la tierra, salvar vidas humanas. Claro, más importante aún es la evangelización, el llevar a la fe en Cristo a la vida humana, a los seres humanos. Pero si no estamos vivos, primero no puede haber evangelización, lógicamente. Por eso le dijo, ustedes están realizando la labor más importante de la tierra. Pero aquí no quiero menoscabar para nada el valor que tiene todo apostolado dentro y fuera de la iglesia. Servir a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los incapacitados, a los que no tienen techo, a los desamparados. Evangelizar, todo eso también es la labor más importante de la tierra. Así que nadie quede fuera, a los que están en la cárcel, etc. Todos estos apostolados son hermosos. No hay competencia ninguna. Todos estamos unidos. Los que trabajan en la radio y otros medios de difusión, regando el mensaje de salvación. El padre termina diciendo, en nombre de John Martin, el vicepresidente de nuestra junta de directores y nuestra familia global provida, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que esta maravillosa temporada esté llena de nuevos recuerdos que atesorar. Vuestras intenciones serán encomendadas a Dios durante la Santa Misa o ya fueron encomendadas el día de la Navidad y a través de esta Santa Temporada. Padre Boquet, gracias queridos amigos por la atención prestada, que Dios les bendiga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo y les espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
EWTN, la Radio Católica Mundial.